mañana.
Cope Jaca, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás? 1:05. Comenzamos ya la segunda parte de la mañana. Luis Menéndez nos va a hablar de nuevas tecnologías. Un tema además más que interesante el que nos ha preparado para esta mañana. Y también vamos a repasar la actualidad con Paola Vandrés de nuevo. Paola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿por dónde pasa la actualidad de esta mañana?
El Ayuntamiento de Jaca ha aprobado el proyecto de ampliación de la Escuela de Educación Infantil que se había paralizado en 2012 y cuyo presupuesto de licitación asciende a casi 450.000 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución de los trabajos se ha fijado en un año. Más asuntos. Aumenta la preocupación en las estaciones de Astún y Candanchú por el hundimiento sin reparar todavía de la vía Somport que da acceso a estos centros invernales. El hundimiento se produjo el pasado mes de junio por las fuertes tormentas y el estado de la carretera continúa igual, por lo que sigue cortado el paso de vehículos. Y los centros de interpretación de los espacios naturales protegidos han registrado en verano 44.258 visitantes durante los meses de julio y agosto, un dato que refleja la exitosa actividad que han tenido estos centros en Aragón. En el caso del centro de interpretación de San Juan de la Peña, en julio se han registrado 1.705 visitas y en agosto 3.149. El de Ansó ha registrado 1.972 visitas en el mes de julio y 2.865 en agosto.
Pues Paola, gracias. A las 2:20 te esperamos de nuevo.
Hasta luego.
Y nosotros hacemos una pausa y te hablamos de eso, de nuevas tecnologías.
Venga a Bricos Sanara Hogar y encuentre todo lo que busca. Estufas de leña y estufas de pellets, chimeneas de obra y metálicas. Además, reformas integrales de viviendas, suelos de cerámica, madera, puertas, pintura, fontanería, calefacción. Todo esto y mucho más en Bricos Sanara Hogar. Sin problemas de aparcamiento y a 5 minutos del centro de Jaca. Bricos Sanara Hogar, antigua carretera Jaca-Sabiñánigo, kilómetro 3, precios anticrisis.
Una buena decisión siempre es el restaurante Asador Biarritz. Nos encontrarás en la avenida Primer Viernes de Mayo, número 12, con todo tipo de menús. El día, tradicional aragonés, apto para celíacos o menús a la carta. Disfruta de nuestras carnes a la brasa, chuletón a la parrilla o nuestra cuidada selección de vinos. Además, disponemos de terraza estival y de dos amplios comedores en un ambiente tranquilo y acogedor. Reserva tu mesa en nuestra página web, restaurantebiarritz.com o en el 974-36-1630. Restaurante Asador Biarritz. Elegancia en el ambiente y esmero en el buen comer.
La música es el arte de combinar los sonidos para crear un determinado efecto. Está compuesta por sonidos y silencios. Es un producto cultural, una experiencia estética, una vivencia. Es expresión de sentimientos. La música es un arte. En la mañana de Jaca hablamos de música. Dacope será el escenario de grandes intérpretes, gestores culturales o directores de orquestas. Las obras más conocidas y los compositores también tendrán su espacio. Dacope, la Casa de la Música, los viernes a la 1:05 con Sergio Guarner.
Las nuevas tecnologías tienen su espacio en la mañana en Jaca.
Luis Menéndez te ofrece de forma sencilla consejos para tu día a día.
La mañana en Jaca, en el 106.6 de la FM y también en internet a través de cope.es.
La mañana.
Cope Jaca, estar informado.
Oye, ¿cuántas veces hemos estado en una, pues por ejemplo en el cine, en el teatro, yo qué sé, en un paseo, en cualquier sitio, hasta en un restaurante, que a mí eso es lo que más me llama la atención, que estén cuatro personas sentadas en una mesa y los cuatro esté cada uno con su teléfono móvil sin hablarse o incluso lo que es peor, y a mí esto ya es lo que me parece más grave, pasándose vídeos, fotos o algo así entre los cuatro en lugar de hablar, que esto ya a mí es lo que me... puede llegar incluso a desquiciar. Bueno, pues de esto vamos a hablar en nuestra sección de nuevas tecnologías con Luis Menéndez. Luis, muy buenos días.
Buenos
Bienvenido
días.
Después del verano.
Buenos días, María.
Y encantados de volver a tenerte. Que es muy
Gracias.
Llamativo, ¿no? Esto que digo, que estamos a lo mejor en un sitio
sí.
con tres personas y cada uno estamos ahí con nuestro móvil mirando el WhatsApp, actualizando el Facebook, el Twitter.
Consultando
el tiempo,
consultando cualquier historia.
O incluso, a mí, por ejemplo, de hecho, yendo aquí por la calle por Jaca, ¿no? Que antes siempre ibas a un sitio nuevo y buscabas gente. ¿A dónde puedo ir a comer? ¿Qué restaurante me recomiendas? Ahora ya esto no lo hacemos.
No se hace
Internet,
eso.
En nuestro móvil, miramos, no sé qué. Ya no hablamos ni siquiera para preguntar
con,
algo,
con
¿no?
los vecinos qué es lo que... ¿Cuál es la cocina más curiosa del lugar? No, eso ya te lo dice Internet. Entonces no hay que discutirlo con nadie. Eso ya está en la red.
Vamos, que estamos, no sé si obsesionados... No sé cómo llamarlo a esto que no podemos vivir sin móvil, que a mí me pasa también, nos vamos de casa y echamos mano al bolso, me deja el móvil en casa y bueno,
sí.
o sea, parece que ya se acaba el mundo.
Es casi patológico, en el sentido estricto de la palabra patológico, que no, como dices tú, María, no podemos salir sin móvil, ¿qué pasa? Es un problema esto. La propuesta de hoy es repensar qué es lo que sucede, ¿no? ¿Por qué nos sucede estas cosas y cómo podemos encarar o evitar que las tecnologías nos dominen, que no es lo que debería ser, sino que tendríamos nosotros que controlar la tecnología? Este es el paradigma que se nos plantea cotidianamente. Lo que decías de los adolescentes lo tienen todavía mucho más agravado. Muchísimo más.
Sí, porque ellos han nacido ya con esto, claro.
Sí, y porque delegan rápidamente los padres en ello y niños de cualquier edad, estamos hablando desde 8 años ya tienen móvil, entonces es un disparate.
Sí, o tablet, o incluso estamos comiendo en un restaurante y para que el niño se entretenga y nosotros podamos estar tranquilamente, toma el móvil y juega con los juegos que yo tengo, ¿no?
Eso es. Bueno, según como se vea, ¿no? Hay mucha gente que lo ve como una herramienta fantástica que te hace,
que lo es,
que hace una buena vida, pero también podemos eso, repensarlo y discutirlo juntos por qué esto sucede y por qué a lo mejor no es tan bueno como preveemos que es.
Bueno, está claro que es bueno, que está muy bien, que nos han ayudado muchísimo,
sí.
pero que también tienen su lado ese de dependencia de
sí,
que estamos enganchados, ¿no?
Y nos preguntaríamos, ¿es bueno estar en una conversación con una persona, con un amigo, y de repente llaman y se detiene el mundo y tiene que atender esa llamada tan urgente e imperiosa? ¿Eso es bueno? No puede... Repensemos que eso puede ser una falta gravísima de respeto hacia la otra persona. Pensemos en lo que decías, estamos cenando juntos unos amigos y de repente una persona se ausenta. No físicamente, sino que está ahí, pero está... con el WhatsApp o
está de cuerpo
historia,
presente nada
está
más.
De cuerpo presente, pero está fuera de lo que es la cotidianidad nuestra de charlar juntos. Entonces, yo, desde mi opinión, creo que es un problema. A mí me parece una falta de respeto acusada. No me parece de recibo.
Además, a mí me pasa también muchas veces que digo, hace 10 años... No llevábamos el móvil tanto como ahora o
no
hace...
No existían los móviles hace 10 años prácticamente. No era tan extendido.
Y vivíamos tranquilamente, salíamos y no pasaba nada.
Claramente,
a lo mejor tardaban en encontrarnos un par de horas, pero no pasaba nada.
No pasa nada.
Ahora llamas a alguien una vez, no te coge y vamos.
Y hay un lío armado.
Sí,
¿por
ya
qué
ha pasado
no
algo.
Cogido? ¿Qué te ha pasado?
¿Qué te ha pasado? ¿Que estás bien?
Eso es. No, quiero decir, la vida no se detiene porque no haya uno cogido el móvil. Los móviles pueden estar apagados. De hecho, en muchos sitios deberían estar apagados permanentemente. Incluso tendríamos que hacer, incluso en ocasiones, un desconectarse total. Es decir, apagar el móvil durante un día, a lo mejor, o una mañana, algo así, ¿no? Para que te siente bien de verdad estar desconectado. Hay mucha gente que va al monte, que vemos tanta gente que va por el monte, y no se atreven a ir al monte o a ciertos sitios porque no hay cobertura. Qué disparate, qué problema es. Tú vas con unos amigos a disfrutar de la montaña, en la naturaleza, que tendrá que ver que no haya cobertura.
Incluso
gente que como no tienen cobertura, no les funciona el GPS o el rastreador y
qué caos, no hay mapas.
Es un caos, no hay mapas, se pierden, incluso pueden tener accidentes porque van por donde, o sea, las máquinas dominan tanto nuestro pensamiento que pensamos que la máquina es más inteligente que nosotros. Es decir, si sabemos que el sendero va hacia el norte, ¿por qué no vamos a coger el sendero hacia el norte sin que nos lo diga la máquina? ¿Me explico? Sí. En el monte. Y eso incluso se ha dado ocasiones. Yo he visto gente que, como le indicaba mal el GPS, pues han perdido directamente, sabiendo que la intuición más inmediata es el que está... es seguir la trayectoria lógica.
Bueno, incluso las imágenes estas que se ven, ¿no? De unas escaleras y un coche en unas escaleras porque el GPS le indicaba que tenía que girar a la derecha.
Ah, sí, eso es muy divertido.
Y da igual que tú veas unas escaleras.
Sí.
Porque el GPS te indica a la derecha y bajas por las escaleras.
Eso es.
Pues es que no tiene ningún sentido.
Y lo más trágico y paradigmático de la dependencia de las nuevas tecnologías es el triste caso del ataque en la isla de Utoya, en Dinamarca, uh-huh. cuando aquel nazi empezó a disparar a todos los jóvenes que estaban en la isla aquella. La intuición, el pensamiento más inmediato de las que estaban siendo víctimas de ese tiroteo era usar el móvil para llamar, no para llamar, para usar el Facebook, para usar el cualquier herramienta de Internet para avisar de que estaban siendo agredidos. ¿En qué cabeza cabe? Lo primero que hace uno es ponerse a salvo. Correr, yo qué sé.
Esconderte.
No, mucha gente había muerto, incluso porque estaban confiando tan plenamente en las nuevas tecnologías que puede llegar a ser un problema tan grave como puede ser esto, que tiene un ataque.
Yo no sé si a veces nos planteamos o no, Luis, cuánto rato al día le dedicamos al Facebook, al WhatsApp, al Twitter, a todas esas cosas o no, y si nos sorprenderíamos y nos paráramos a pensarlo.
Seguramente que sí. Si sumáramos el tiempo que se dedica en invertir en... Bueno, hay datos, ¿no? Que suelen ser 2 horas diarias. Hablamos de usar Facebook, Twitter, el WhatsApp o cualquier otra herramienta.
Uh-huh.
Eso son 2 horas diarias promediadas. Más añadido lo que consumen de televisión, probablemente. Eso ya es aparte. Bueno, sacamos una cuenta de 60 horas al mes de vida en el éter, digamos, ¿no? Vida virtual. Vida que... de alguna manera, se nos ha escurrido entre los dedos.
Que es muy curioso porque nos quejamos muchísimo de no tengo tiempo para hacer nada.
Eso, es una frase es un lugar común de mucha gente decir no tengo tiempo para nada.
No tengo tiempo para ir al gimnasio, no tengo tiempo para tomarme un café, no tengo tiempo para ir de compras,
uh-huh.
Pero sí puedo gastar 2 horas de mi día en...
Sí.
Estar en internet.
Promedio.
Mirar el WhatsApp.
Uno sabrá que es más de 2, otros
no llegará.
De 2. Pero estamos hablando de que es muy, 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 muy elevado el uso de los móviles.
Y lo que antes decías de apagarlo, muchas veces me quiero ir de vacaciones porque quiero desconectar.
Sí.
Y yo lo hago, soy la primera, ¿eh? No, uh-huh. No juzgo a nadie. Pero quiero desconectar, pero miro el WhatsApp, cuelgo fotos de mi viaje en el Facebook.
Uh-huh.
Quiero decir, ¿qué forma de desconectar, ¿no? Sigo conectada a eso.
Sí, esa necesidad que nos hace que tenemos que estar permanentemente exhibiendo un poco nuestra vida, ¿no? O compartiéndola de esta manera tan rara, quizás, o tan poco, de alguna manera, discreta, o que la privacidad es menor, de alguna manera. Si
claro, luego está esa otra parte, ¿no?, de nuestra intimidad, que casi desaparece. Estamos continuamente explicando lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, a dónde vamos, dónde estamos.
Eso es muy acusado. Eso depende mucho también
del uso de la educación.
No, pero esto también se aprende a usar. Quiero decir, yo creo que las herramientas, el Facebook se puede aprender a usar mejor, poniendo en el centro la privacidad o la discreción de tu vida personal. Eso se puede hacer. A lo mejor que sepan... con quién me he ido de vacaciones y cuándo, todo el mundo, pues a lo mejor hay quien no le gusta, ¿no? O hay quien sí, a lo mejor da la sensación de que es de que a través de esta herramienta nos hace sentirnos más importantes
o queridos, o llamar la atención,
o sí, formamos parte de un sector de una forma de de unos modelos de vida llamados del famoseo, que siempre están ahí, y nosotros, ¿por qué no? Todos podemos, ¿no? De alguna manera es ese paralelismo entre el ser conocido, ¿no?, que puede acceder cualquier persona a conocer lo que hacemos y qué decimos. Como si cualquier cosa que se dijera y se exhibiera fuera extremadamente interesante.
Y luego está esa otra parte. Todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene Twitter, todo el mundo tiene WhatsApp. ¿Qué pasa con los que no lo tienen? O por decisión propia, por la razón que sea, no tienen ninguna de esas herramientas. ¿Qué pasa con ellos?
Bueno, supongo que habrá casos de todo tipo. Habrá gente que habrá elegido directamente... Serán raros los casos, porque es como una pandemia. ¿No tienes WhatsApp? ¿No tienes...? Bueno, WhatsApp quizás no tanto. ¿O no tienes Facebook? ¿O los niños de todas las edades? ¿No tienes 20? Como si no fuera posible no tener 20 para comunicarse entre ellos. Es impensable para ellos que no pueda haber comunicación si no es a través de esa herramienta. Impensable. De hecho, pues... Twenty exige que haya un mínimo de edad.
Bueno, pero esto de los mínimos de edad...
Sí, claro, eso es como decir que...
Fecha de nacimiento, la que yo quiera poner.
Evidentemente. Pero si existe ese criterio es también por algún tipo de que a los niños, estamos hablando que Twenty lo tienen niños desde cualquier edad, 7, 8, estamos hablando de esas edades, 9... De 9 para arriba seguro que ya muchísimos, sobre todo entre chicas más que con chicos. Esa herramienta hay que saber usarla, y los padres tienen que saber usarla también. Tienen que conocer por qué es importante saber usarla, porque tienen que aprender desde muy pequeños qué es la privacidad, cómo se gestiona la privacidad, cómo los peligros que pueden tener, cómo se pueden gestionar esos peligros, cómo funciona el mundo virtual, ¿no? Que tiene, pues, de alguna manera, pues, tiene su aprendizaje como todo. No es que los niños, como dicen todo el mundo, los niños saben más que los adultos. Es que lo dominan todo. Enseguida lo pillan. Vale, enseguida lo pillan, ¿de acuerdo? Es una herramienta muy sencilla. Pero lo que es profundamente la lógica interna de la herramienta...
Sí, saben cómo funciona, pero hay que explicarles cómo lo tienen que usar.
Cómo,
¿no?,
tienen que usarlo. Yo creo que es un criterio también muy importante de control parental. Tiene que haberlo. De hecho, no lo hay. Nadie sabe.
Eso, por un lado, que es fundamental, el saber qué hacen nuestros hijos, con quién hablan, con quién no hablan, que es tremendamente peligroso, lo vimos todos los días en las noticias.
Sí.
Y luego también el hecho de que tenemos acceso a un montón de información, pero yo no sé si a veces ni siquiera nos paramos a entenderla, ¿no? Es como vemos pasar un montón de cosas, pero ni les prestamos demasiada atención ni intentamos tampoco comprender qué nos quieren decir con todo eso, ¿no? O seleccionar
eso.
Lo que es
ese
importante.
Es el
y lo que
paradigma
no.
De la sociedad de la información, ¿no? Es la gran contradicción en el que, como dices, María, podemos acceder a cualquier periódico del mundo desde tu casa. Cualquier periódico en lo que puede suceder desde Shanghái hasta Berlín, Nueva York, México, cualquier noticia, ¿no? Pero el problema está en que esas noticias o esa información, yo creo que en gran parte es un problema también del periodismo, de cómo se vende y cómo se expone la noticia con el sensacionalismo que tiene. El problema está en que existe en gran parte me atrevería a decir... Esto es muy aventurado decir que existe un gran analfabetismo funcional. Es decir, se consume la noticia, pero no hay un proceso de razonamiento o de ligazón con ideas propias que puedan hacer una visión crítica de lo noticiado o de lo que se transmite a través de la red. Es decir, se consume, se bebe y no
y
deja
se olvida.
Y se olvida.
Sí, sí, sí.
Y entonces eso es el paradigma de la sociedad de la información, que no hay genéricamente, no hay un procesado de lo que se está uno recibiendo. Que no existe una ligazón con unas ideas o unas formas de entender el mundo que haga que que surja un pensamiento crítico o un pensamiento que vaya más allá de lo de las noticias extremadamente sensacionalistas.
Luis, danos, antes de acabar, danos algún consejo. ¿Cómo podríamos utilizar nuestro móvil, comportarnos un poco con las nuevas tecnologías? ¿Qué uso podríamos hacer de ellas para que nosotros las dominemos y no al revés?
Por ejemplo, consejitos que podemos pensar juntos en a la hora de usar el móvil, podemos ser apaguemos o silenciemos los móviles pues, durante los momentos de reuniones entre amigos, citas con personas, entrevistas con de trabajo o en, cuando vas a un hospital, cuando vas a un teatro, a un cine. Eso es
fundamental.
Fundamental. Quiero decir, no puedes estar con un amigo y te suena el teléfono, vale, puede sonar, pero yo creo que es un criterio de respeto hacia la otra persona, o le pides disculpas por atender el teléfono, o lo apagas o lo silencias.
Sí, o puede sonar e incluso puedes decir, voy a mirar porque sí, puede ser algo importante o algo urgente, y en caso de que no lo sea, yo llamo después.
Ese criterio de respeto es prioritario al uso de la máquina. Quiero decir, el respeto a la otra persona tiene que estar por delante del uso de la máquina. Entonces la máquina tiene que estar a nuestro servicio. Claro que recibimos llamadas y es importante. Pues controlemos que esté apagado, silenciado y con el respeto debido a la otra persona.
Luego los volúmenes también, ¿no?
Volúmenes y tonos. Porque hay tonos que vamos... Bueno, el volumen de la llamada que no tiene por qué enterarse la ciudad entera de Jaca cuando estás en la calle Mayor, ¿no?
Sí, sí.
Eso es ridículo. Y
ni de tu ni de cómo suena tu móvil, ni de lo que tú hablas.
No, ni es lo que tú hables, no es necesario, es una falta de respeto absoluta. Es una grosería, no sé, es un criterio de civilización, de, ¿no?
Sí, de respeto.
Y luego, sí, y luego es muy importante pues el tono, que también yo creo que es una falta de respeto que ciertos tonos, no solo musicales, sino pues, o musicales, los himnos de los hinchas de fútbol que quieren hacerse notar mucho, pues el himno del Barça o del Madrid en ciertos feudos a lo mejor es ofensivo. Entonces procuremos no usarlos, o himnos como puede ser el Cara al Sol, que se ha oído en muchas ocasiones, es absolutamente impensable que se pueda usar, ¿no? Pues no compartir, como decías, la música con el vecino, sino que si tú tienes en tu smartphone tu música preferida, ponte unos cascos, úsalo, disfruta de la música, pero no hagas partícipe de ella al resto de los vecinos.
No hace falta, gracias.
No hace falta. Pues también esto de no curiosear el móvil del vecino es una herramienta de rigor y respeto hacia el vecino.
Y de confianza.
Y de confianza. Pero, joder, esto no es un consejo baladí, no es un consejo absurdo. No sé qué porcentaje estamos hablando de casos de separaciones entre parejas. Es exagerado el motivo por el uso del Facebook. Porque has dicho tal cosa o has dejado de decir tal cosa. Que has hablado con un mengano o mengana y has dicho...
¡Qué malos, guapa!
Malos entendidos mil... usando estas herramientas, pero que si la otra persona no sabe de qué va la conversación, da pie a muchísimas discusiones. Entonces es un consejo que cada uno en su lugar respete al vecino el móvil. Eso es absolutamente recomendable.
Y la cámara de fotos también.
La cámara de fotos, eso también es un problema enorme, porque tú no puedes usar la cámara de fotos indiscriminadamente o grabar a gente por la calle sin el cuidado debido. Nos podemos molestar, no nos gusta salir en las fotos de nadie.
Bueno, pues respeto yo creo que es lo más importante, y eso, y controlar un poco, ¿no? Que no nos dominen las máquinas.
Sí, y eso, pues que tampoco nos dediquemos a enviar SMS durante reuniones de trabajo o durante, yo qué sé, momentos en que tienes que prestar atención a otra persona, pues deja lo que tienes que decir para otro momento. Con el debido respeto.
Eso es. Pues Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te esperamos aquí dentro de 15 días.
De acuerdo, María. Un saludo.
Y nos vamos. Es la 1:30, así que te quedas ya con las noticias. Volvemos a las 2:20 con Paola Vandrés y toda la actualidad. Gracias. Adiós.